Y como les había anunciado, hoy vamos a tener ocasión de hablar con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, que está con nosotros. Ya les había dicho que vendría Catalina García, consejera de Salud y Consumo. Consejera, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Momentos antes de que usted entrara en el estudio estábamos dando cuenta de una noticia que se acaba de producir, cuando a veces ya no sabemos ni qué decir ni qué palabras utilizar. Este ha sido en Cataluña, pero antes de ayer fue en otro lugar, también de España, un niño de 5 años que han encontrado muerto a cuchilladas y a su madre herida, afortunadamente no ha muerto, pero herida, al lado también acuchillada en un piso de Belcaire d'Empordà, ¿no?, en Cataluña. ¿Qué sensación?
La verdad es que lo que nos hace pensar, y así lo hice mi compañera, la consejera de Inclusión Social, Lola López,
sí, hablábamos de ella,
es que algo tendremos que cambiar y en algo tendremos que modificar el trayecto, porque vemos que no se reduce en el número de asesinatos de machistas, de mujeres y de niños, sino que va en aumento. Y yo creo que la sociedad deberíamos de verdad de hacer un examen de conciencia, de ver cómo estamos educando a nuestros niños, porque al final nuestros niños de hoy van a ser después el futuro. Y ya vemos como en jóvenes y en adolescentes el acoso sexual, la violencia está aumentando. Y deberíamos de verdad hacer un examen de conciencia. Toda la sociedad somos responsables de estos hechos y toda la sociedad debemos de colaborar y participar para erradicar esta lacra. Esto que digo así, que parece muy sencillo, luego es muy complicado en la práctica, porque la verdad es que es un cambio de todos, mental y especialmente educativo. Y especialmente educativo, nosotros ya, la consejera de Educación hizo aquella instrucción para prohibir la utilización de movilidad en colegio, pero con eso no terminamos. Necesitamos que las familias también estén pendientes de qué acceso a esas tecnologías tienen su hijo, de dónde sacan información sexual y de otros muchos hábitos, porque al final yo creo que esa educación es la que nos está fallando para tener después estos comportamientos que al final lo que hacen es matar a mujeres y a niños.
Pues queda dicho nuestra renuncia y, como siempre, ojalá no se vuelva a repetir, aún con la incertidumbre de que por el camino, por las estadísticas, es un mal que todavía costará erradicar. Bueno, habíamos quedado con usted, consejera, para hablar de lo que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno, la Estrategia de Promoción para una Vida Saludable, que va a pedir a los ciudadanos responsabilidad para cuidar de su propia salud. Pero vamos a comenzar por otro lado. Consejera, usted lo entenderá porque está en todos los medios, incluso ayer cuando usted compareció después de la sesión del Consejo de Gobierno. Usted, cuando se enteró de que su viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, que cesó o dimitió, no sé la palabra correcta, acabó su periodo a finales de año, era 26 de diciembre, creo, cuando cesó, no me acuerdo ahora mismo si cómo
27
fue.
De diciembre.
27 de diciembre. ¿Cuándo se ha enterado que había fichado por una empresa de seguros potente como es Asisa?
Pues yo me enteré ayer, no, que fue miércoles, el martes por la tarde, cuando salió en los medios de comunicación. Ahí fue cuando yo me enteré. No había tenido una comunicación previa por parte de él y ahí fue cuando nos enteramos. Ahora nuestro objetivo es estudiar la situación y ver si incumple o no incumple la ley de incompatibilidades. Lo que sí me gustaría también dejar claro es que Miguel Ángel Guzmán venía de ese mundo, venía del mundo privado. Aquí ha acabado una etapa pública y él ha decidido no seguir dentro de la consejería. Porque en un principio iba a ser así, iba a tener otro puesto y yo creo que las personas deben tener un retorno. Ahora es así, cumpliendo la ley. Deben de tener un retorno cumpliendo la ley. Nosotros ahora nuestra obligación es garantizar que se cumpla la ley.
Pero a usted le hubiera gustado, no sé, enterarse antes de que saliera por los medios de comunicación de que había fichado por una empresa potente, así,
hombre,
tan vinculada al mundo de la salud.
Más que todo por haber podido comprobar con anterioridad y tener la poder que no hubiese saltado la noticia a los medios de esta forma, sino ya pues con la garantía de que no existe ningún problema. Hubiese sido mejor que se hubiese solicitado a que no ni siquiera la Consejería de Salud, sino la Consejería de Justicia, pues haber hecho una consulta para ver que no había ningún problema.
Se da cuenta también en un medio de que antes de marcharse había firmado precisamente con la prórroga que se había hecho de los contratos, pues una prórroga de un contrato que repercutía en beneficio de Asisa. ¿Eso lo ha podido usted comprobar?
Estamos comprobándolo todo. Es más, esa prórroga antes de irse él no la pudo firmar porque él ya no era gerente del SAS. Él ya era viceconsejero. En todo caso, la firmaría el anterior gerente del SAT, pero estamos comprobando toda la información para no cometer un error y para no cometerlo de aquí hacia adelante, ya sabiendo que él está en Asisa.
Y si hubiera esa incompatibilidad, ¿qué
actuaríamos
pasaría?
Actuaríamos en consecuencia, por supuesto. Además, actuaría la Consejería de Justicia.
Bueno, me acompaña Manuel Pérez Alcázar, que usted bien conoce, editor de La Mañana de Andalucía. Adelante, Manolo.
Buenos días, consejera. Bueno, por zanjar el asunto, actuar en consecuencia, ¿en qué se podría traducir? Según la normativa de incompatibilidades de la Junta, ya sabe que la oposición ha anunciado que hoy acudirán a la oficina antifraude, ¿en qué podría traducirse?
Bueno, pues a mí me gustaría hoy, escuchando a vosotros, he oído la noticia de Mónica Oltra. Después de mucho tiempo de esta señora en todos los canales, en todos los medios, al final su causa se ha archivado, pero la pena se la ha llevado. Bueno, pues yo aquí ya pido también que esperemos a que nosotros estudiemos para ver si existe incompatibilidad o no, para no hacer una pena anterior a una realidad. Porque, como he dicho antes, las personas deben de poder tener un retorno y más personas que no venían de... Porque si, yo pregunto, ¿quién va a querer venir a trabajar en lo público si al final no puede retornar? Si no tiene una plaza pública, ¿nadie puede estar en política? Yo no estoy de acuerdo con eso. En política deben de estar todos y además deben de ser de los mejores. Entonces, a mí me gustaría esperar a que nosotros tengamos estudiada toda la situación. Estamos esperando, trabajamos conjuntamente el Servicio Andaluz de Salud y Función Pública para tener toda la información y entonces actuar y decir, esto es lo que vamos a hacer.
Pues ya lo sabremos. ¿Qué pasó? O ¿cómo se hizo? ¿Si se puede hacer? ¿O si hay que solicitar un permiso, como usted ha dicho? Aunque también usted ha reconocido que le hubiera gustado que se hubiera consultado ese permiso antes de tomar esa decisión. Bien, hablemos ahora de lo que se aprobó ayer, Estrategia de Promoción de una Vida Saludable. ¿En qué va a consistir? Cuéntenos.
Pues yo estoy muy contenta con esta estrategia. Es un paso hacia adelante en lo que nosotros siempre hemos dicho de que había que hacer un cambio en el modelo y al que vamos a tener que ir todas las comunidades autónomas, el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un sistema sanitario público andaluz que nos cuida, que nos cura, magnífico, pero si tenemos en cuenta la estadística y los números, en el mundo mueren al año 41 millones de personas por enfermedades que se pueden prevenir. Mueren por enfermedades cardiovasculares 17,9, por cáncer mueren 9, por enfermedades respiratorias mueren 3,9, por diabetes mueren 1,6. Es decir, enfermedades que podemos prevenir. ¿Y cómo las podemos prevenir? Si llevamos una vida saludable. ¿Esos datos merecen que hagamos un esfuerzo? Merecen que hagamos el mayor esfuerzo, porque tendremos personas con una mayor calidad de vida, tendremos un sistema sanitario mucho más fuerte que podrá dedicar recursos a otras cosas muy necesarias también, con lo cual tendremos personas sanas durante más tiempo, personas mayores, cada vez más mayores, pero con más salud, y ese es el objetivo. Con lo cual, esta estrategia pretende involucrar absolutamente a todo el mundo. Una de sus líneas estratégicas va dirigido a la responsabilidad empresarial para trabajar con la empresa, para que también en el ámbito empresarial, donde nosotros, donde todos los que nos escuchan, pasan muchas horas de su vida, que es en el trabajo, hay una línea específica de trabajo con ellos para hábitos de vida saludable, para cómo ellos pueden ayudarnos en ese tramo. Vamos a hablar de escuelas, redes de escuelas saludables, universidades, red de universidades saludables. Vamos a trabajar con los ayuntamientos. Es verdad que atención primaria será protagonista y coordinadora, pero es verdad que esta estrategia no es del Sistema Sanitario Público Andaluz ni de la Consejería de Salud. Una estrategia en la que han participado 8 consejerías, 300 personas, han participado colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de pacientes. En el papel está fenómena y ahora vamos a ponerla en marcha y vamos a involucrar a todo el mundo para conseguir que desde que son pequeños se hagan responsables de lo que yo siempre digo, su mayor asignatura. La mayor asignatura que tenemos en nuestra vida es, desde el principio, saber cuál es nuestro itinerario en salud y qué queremos ser de mayores. De mayores queremos ser médico, enfermera, camionero. ¿Y queremos ser hipertenso, diabético, tener un cáncer o una enfermedad cardiovascular? No, ¿verdad? Pues como no queremos nada de eso, vamos a dar las herramientas para que eso no pase. Y esa es, en resumen, es la estrategia.
Pero la idea será, dice usted que están implicadas muchas consejerías, además va a ser transversal, como se suele decir, van a poner monitores, personas, no sé, ¿cómo se va a articular este sistema?
Tenemos mesas de coordinación en cada una de las provincias y una mesa a nivel regional. Hay una línea estrategia también muy importante, que es la tercera, que habla también de comunicación y medios de comunicación, donde también creemos que hay un papel fundamental para que haya una comunicación y una información fidedigna y real. ¿Cómo lo vamos a articular? Pues a través de esas comisiones vamos a trabajar pues con educación, pero con educación ya en el terreno, en las provincias, con la universidad de la provincia, con los colegios de cada municipio, de cada territorio. Vamos a hacer una red que nos ayude a establecer los programas para que participen absolutamente todos. De esa manera es como lo vamos a hacer. Transversal significa, por ejemplo, el programa que tenemos ya establecido con la Consejería de Turismo y Deporte, que es la prescripción del deporte, que ya estamos trabajando en ella y ya se está realizando en 50 unidades del deporte y en centros de salud, 20 centros ya están coordinados con ella. Pues eso ya lo tenemos en marcha, lo estamos pilotando para después extenderlo. Estas comisiones son las encargadas, con atención primaria, con los equipos de atención primaria, de establecer esa red con los ayuntamientos, con los colegios, con las asociaciones, con las entidades, para establecer las actividades y establecer la red.
¿Qué enfermedad o qué patologías serían las que en principio más preocupan o que más inciden en Andalucía y que mejor se podrían corregir con este sistema?
Pues todas se pueden corregir con este sistema, es decir, enfermedades cardiovasculares, si tenemos una vida saludable, donde nuestra alimentación, son 5 cosas muy sencillas: alimentación saludable, ejercicio físico, un sueño reparador, bienestar emocional. Con esas cosas, solo con estas cosas, funcionando bien todas a la vez, no nos vale que hagamos una sí y las demás no, nosotros conseguiremos reducir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, por supuesto, el cáncer de colon, que es una de nuestras asignaturas pendientes, siendo la comunidad autónoma con la mayor incidencia en cáncer de colon, o siendo la comunidad autónoma con el índice mayor de obesidad infantil, o siendo la región europea con la mayor tasa de diabetes. Todas esas enfermedades se corrigen con hábitos de vida saludable. Primero nos lo tenemos que creer, ¿eh? Nos tenemos que creer que comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo un sueño reparador, evitando elementos electrónicos que nos sirva también para tener una vida social. Todo esto tiene un efecto, además ya la evidencia científica lo dice, para reducir enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, y eso es una realidad.
Uno de los aspectos que permiten una vida saludable es alejar el tabaquismo, La Comisión de Salud Pública va a debatir este miércoles las alegaciones y las enmiendas que presentaron las comunidades autónomas al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que con ocasión de eso hemos hablado también. Creo que acepta la mayoría, la Comisión de Salud, de las 180 que presentaron, creo que aceptan las 160. ¿Cómo está esa situación? ¿Se podrá lograr un acuerdo?
Vamos a ver, yo de 180 me parece, o de 150 aceptan 80, pero ese documento no lo han mandado ahora, esta mañana. La Comisión de Salud Pública es a las 10. Entonces yo, a la ministra...
O sea, esta mañana han recibido
sí,
eso.
Sí, entonces yo a la ministra lo que le pido es un poco más de seriedad, porque esta comunidad autónoma está, por supuesto, de acuerdo en tener un plan antitabaco, claro que estamos de acuerdo, pero me parece que tenemos que ser más serios. Ella siempre lo que hace es venderlo antes, ya ha sacado el teletipo diciendo que aceptan de 150 a 80, nos la está mandando a la misma hora que está haciendo el anuncio ante los medios de comunicación, nos está mandando el documento para estudiarlo cuando la Comisión de Salud Pública es a las 10. Bueno, pues yo pido aquí seriedad a la ministra, ¿vale? Y lo que le vamos a decir a la ministra de la Comisión de Salud Pública es que nos dé tiempo para estudiar el documento, puesto que si nos lo manda a las 8:30 de la mañana y la comisión es a las 10, eso va a ser un poco complicado. Estamos de acuerdo. Le hemos dicho que queremos un documento serio, un documento que venga con una memoria económica importante y donde venga consensuado por las comunidades autónomas. ¿Y qué le vamos a pedir esta mañana? Pues ese tiempo para estudiar el documento, porque ya nos pasó en otra ocasión que estando en el Consejo Interterritorial mandaron un documento que teníamos que aprobar en esa mañana. Ella decía que lo había mandado, sorpresa nuestra, que cuando miramos el correo electrónico efectivamente no lo habían mandado, pero estando en el Consejo Interterritorial ya ha comenzado. Con lo cual yo le pido a la ministra seriedad. No todo es el anuncio, sino trabajar con las comunidades autónomas y consensuar con las comunidades autónomas.
Manolo.
Consejera, estamos en el mes de abril. Si no recuerdo mal, hace unos 15 días usted dijo que a partir de abril se implementaría el plan de garantía sanitaria, en concreto los conciertos, para tratar de aliviar las listas de espera, que es cierto que en los últimos baremos habían mejorado, pero que todavía sufrían un importante escalón con los tiempos de espera, especialmente los tiempos aquellos pacientes que están fuera de plazo. Ya han entrado en vigor esos conciertos. ¿Cuál es el objetivo? Hablaba usted de dejarlos en un 60% a final de año, aquellos pacientes que ahora mismo están fuera de plazo, que si no recuerdo mal son 50.000.
Bueno, ahora mismo solo estamos con el autoconcierto y solo trabajando con nuestros propios profesionales, en menos de un mes la lista de espera se ha reducido en un 6,3% en 3.398. Los contratos de conciertos externos entrarán a finales de abril, primeros de mayo. Todavía no estamos trabajando con ellos, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta porque tenemos unas listas de espera que están disparadas, porque yo siempre me gusta recordar cómo la población mayor de 65 años, según las estadísticas del propio INE, ha aumentado en los últimos 4 años un 11,5%, o cómo la población crónica en estos últimos 4 años ha aumentado en un 35%. Si a eso le sumamos los pacientes que durante la pandemia no habíamos diagnosticado y que ahora estamos diagnosticando, y todo eso son números, es el número de consultas externas que han aumentado en un 6,5%, todo eso tiene después un número de indicaciones mayor que no somos capaces de absorber si además tenemos en cuenta otro caballo de batalla que sigue siendo el déficit de profesionales. Uno muy importante dentro de los procedimientos quirúrgicos son los anestesistas, y en provincias muy específicas tenemos problemas, verdaderos problemas con los anestesistas. Con lo cual, este plan, esperemos que a finales de este año nos dé ese 60% de reducción dentro de los pacientes fuera de plazo y hayamos podido reducir la lista de espera total en un 18%. Estamos también con el grupo de trabajo que nos comprometimos a constituir para hablar de el presente y el futuro de la actividad quirúrgica en Andalucía, cómo va a estar condicionada, qué tenemos que modificar para no estar siempre pendientes de un plan de choque, sino que seamos capaces de una manera paulatina y de una manera ordinaria hacer frente al reto que vamos a tener con una población cada vez mayor. Es verdad que la estrategia de vida saludable tiene que ver con todo lo que yo estoy hablando ahora mismo. Uh-huh. Porque en el medio y largo plazo, ayer yo le decía en el Consejo de Gobierno, podremos tener una población mucho más saludable y con muchos menos problemas de salud. Así que de aquí a finales de este año, con este plan, vamos a dar respuesta a los andaluces, que es el objetivo.
Por cierto, hoy hemos dado la noticia, más usted lo sabrá, de que la campaña de la renta empieza hoy. Hay algunas comunidades donde, ayer hablábamos de eso, donde tienen alguna rebaja por el gasto de gimnasio. En ese plan de estrategia no se contempla. Le pregunté ayer a quien tuve, digo, ¿en Andalucía se rebaja, hay alguna bonificación por el gimnasio? Y me dijeron que no.
No, lo que pasa es que es verdad que hay muchos gimnasios que son municipales y donde los precios, la verdad, son asequibles. En grandes ciudades no es así, pero en la mayoría de los municipios en Andalucía esos precios son más asequibles. Pero sí es verdad que cuando empecemos a trabajar con la estrategia y la vayamos extendiendo en Andalucía, podremos ir viendo cosas que favorezcan la actividad deportiva y los hábitos saludables.
Que
y
desde, luego lo, también,
y desde claro. luego lo afrontaremos. Sí.
Una más, consejera. Estamos a punto de iniciar las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso sobre la compra de material sanitario en el Congreso y sobre la trama Coldo, que tenía que ver con la venta de mascarillas en el Senado. Como sabe usted, en el Congreso hay partidos políticos que pretenden que comparezcan algunos representantes de comunidades autónomas. En concreto, no se ha citado todavía a nadie de la Junta de Andalucía. No sé si llegará el caso. ¿Cómo valora estas comisiones? Usted no estaba al frente de la consejería en aquella época, en la época de la pandemia, pero sí estaba en el equipo directivo de la consejería. Y en Andalucía hay alguna reminiscencia. El Chare del EPE está parado en la obra de acceso por una empresa que está relacionada con la trama Coldo, precisamente.
A mí me gustaría recordar qué se vivía en aquellos momentos de la pandemia. Ahora ya parece todo muy lejano, ahora parece todo... Bueno, en aquellos momentos, yo quiero recordar que en Andalucía vivimos momentos donde no teníamos material y uno de los motivos fue la incautación de mascarillas por parte del Gobierno de España con la Guardia Civil, porque... ellos decidieron que ellos iban a hacerse cargo de todo el material y de las compras. Y además impidieron por decreto que las comunidades autónomas hiciéramos compras. Incautaron el material y además impedían que las comunidades autónomas hiciéramos compras. La situación llegamos a un límite que yo me acuerdo perfectamente que la incautación nuestra era de 150.000 mascarillas semanales que nos daba la empresa de que incautaron el material y que además que nosotros intentamos, el Ministerio dijo que él repartía, pero no repartía. Uh-huh. Nosotros hicimos compras fuera, en el extranjero, que cuando llegaban a la aduana se paraban y que teníamos que hablar con el Ministerio para que el Ministerio permitiera, porque él decía que todo lo que llegara a la aduana era para él. Al final levantaron, sin cambiar el decreto, permitieron que compráramos y cuando el material llegaba a Andalucía nosotros siempre comprobábamos la calidad y que cumplieran los requisitos antes de repartirla en los centros sanitarios. Fueron tiempos de muchas dificultades y por supuesto en esos tiempos de muchas dificultades y de necesidad siempre salen personas que intentan aprovecharse de la situación. Y siempre se cuelan algunas personas aprovechando esa situación. En Andalucía intentamos hacerlo lo mejor posible. Y siempre los criterios fueron la calidad, primero, uh-huh. que cumplieran con los requisitos de calidad, y después el mejor precio. Y de ahí no nos movimos en ninguna de las compras que realizamos.
¿Y del Chare del EPE que le preguntaba? ¿Que se eternizan esas obras de acceso?
El Chare del EPE, nosotros, cuando Jesús Aguirre era consejero, le ofreció al Ministerio hacer los accesos al Chare del EPE. Y el Ministerio nos dijo que no. Bueno, pues aquí estamos, esperando los accesos al Chare del EPE para poder abrir ese hospital. Nosotros ya hicimos las reparaciones por aquel tornado que hizo la deficiencia. Tenemos el dinero preparado para hacer todo el equipamiento del centro hospitalario y esperamos que el Gobierno de España cumpla.
Pero no tiene usted ninguna fecha ni
contacto. Hombre, se suponía que terminaban las obras, nosotros nos dijeron junio, julio, y ya, claro, esos plazos ya no se van a cumplir. Eso ya queda otra vez en el olvido.
Bueno, cuando ustedes tengan, ya para terminar, el informe de la incompatibilidad o no del viceconsejero de la Junta, de la consejería suya, ¿será usted la que los haga públicos o...?
Será la Consejería de Justicia, que es la que le corresponde evaluar y valorar esa compatibilidad o incompatibilidad, y ella informará. Y Jesús, ¿me permites que antes de terminar haga un inciso? Hace muy poquito fue el día, es que yo estoy muy obsesionada con el cribado de cáncer de colon.
No, y también estamos todos.
Hace muy poquito
yo he recibido
día,
ya mi invitación. O sea, que vale. la invitación a volver.
Vale, pero es que resulta que nosotros ya hemos invitado al 98% de la población diana entre 50 y 69 años de andaluces y solo han terminado el proceso el 38%. Es decir, hay muchos andaluces que pueden tener un tumor.
Sí.
Y que cuando acudan al médico por no hacerse la prueba, ese tumor, en vez de estar en estadio 1 y no necesitar ni quimioterapia, estará en un estadio 3 o en un estadio 4. Y entonces ya te necesitarán quimioterapia, algunos tendrán metástasis y algunos morirán. Esa es la realidad. Entonces, la prueba del cribado de cáncer de colon es indolora. Indolora. Hay que hacérsela. Cuando a uno le llega la carta a su casa, no es porque tenga síntoma o no tenga. Es que a mí me dice la gente, es que yo no tengo síntomas, ¿por qué me lo voy a hacer? Yeah. Es que hay que hacérsela, sin síntomas. Por favor, cuando reciban la carta, acudan.
Pero dice usted, deme el dato ese para ir de vez en cuando recordándolo. ¿Mandaron cuántas?
Hemos mandado 2,3 millones de invitaciones.
2,3 millones de invitaciones a hacerse el es además muy fácil, cita, tal, se hace. ¿Y cuántas han respondido?
El 38% ha acabado el proceso. Han contestado que sí el 50%, pero han acabado el proceso el 38%. Muy bajito, muy bajito. Es decir, se está escapando mucho andaluces.
La verdad es que es sorprendente lo que usted... A veces nos quejamos muchas veces, a veces con razón, pero esto que usted me cuenta es, en fin, es de no querer anticiparse a una sanidad preventiva, que sí, es la mejor.
Pero es por desconocimiento. Yo creo sinceramente que la gente cuando recibe la carta y la ley dice, yo no tengo ningún síntoma, ¿yo por qué me voy a hacer esta prueba? Entonces lo que hay que insistir es que se hace a la gente que no tiene síntomas. A los que no tienen síntomas.
Pues lo iremos recordando, consejera. Gracias por la visita, le deseo lo mejor y hasta la próxima.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Manolo, hasta mañana.
Hasta mañana.
9:40 minutos, seguimos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.